¿Alguna vez has ido en ayunas a hacerte unos análisis de sangre y cuando has salido del centro de salud te has encontrado con una cafetería de barrio? ¿De esas donde sirven chocolate con churros? ¿Qué bien te sientan entonces esos churritos, a que sí? Bueno, pues igual de bien que a nosotros la llegada cada tarde del indómito faro de la razón, el indomable azote de los antimascarillas, el épico, genuino y siempre mítico Juan Solo.
¡Música!
Bueno,
¡ay, sí! ¡Hola!
¡Por fin!
Bueno.
Ay, por fin lo has conseguido, Juan Solo.
Ha tenido que llegar Gris. La película que no he visto. Bueno.
No la he visto entera.
¿Qué le voy a hacer? Pero la tengo pendiente.
Espera. ¿Me estás tomando el pelo?
No.
¿No has visto
yo he visto cuando se reúnen después de que el verano que han pasado, Dani Suco y cuenta.
Ay, espera, que voy a remodelar la entradilla esta que te he hecho tan estupenda porque has bajado un montón de puntos de golpe.
Lo sé. Pero fíjate, soy sincero. Qué bonito. ¿Ves?
Qué bonito.
Una cosa que
sí.
No podría ser nunca político. Bueno, iba a decirte que había notado poco interés en la presentación de hoy, pero era broma. Lo has hecho, me has puesto tan por las nubes que ahora me estás mal acostumbrando y voy a tener un problema. Bueno, de hecho ya lo tengo. Que es que llego a un sitio y se limitan a decir, ya está aquí Juan Solo. Y a mí me da bajón. Digo, pero bueno, esto así, solo Juan Solo.
Necesitas que te digan por lo menos épico, ¿no? Mítico.
Por supuesto.
Genuino, este tipo de cosas.
Mira, estoy por contratar...
Lo otro ya te sabe a poco ya, ¿no? No es suficiente para ti.
Es que lo otro ya, claro, acostumbrado a estas presentaciones, lo otro no es nada. Es como, no sé, triste. Estoy por contratar a un ujier que anuncie mi llegada, como en las películas de época, con el bastón. El mítico y muy honorable cómico Juan Solo. Entro yo y todo el mundo cuchicheando. Es él. Y vosotras, la camisa no le pega nada con los zapatos.
Policía de la moda. Está prohibido vestirse todo de blanco.
Porque seguro que me criticaríais si encontráis algún motivo.
Hombre, es que si no, no tiene gracia.
Que no tiene gracia.
Hay que criticar de vez en cuando.
Bueno, basta de hablar de mí. Como era de esperar, la vuelta al cole sigue generando noticias. Y lo que nos falta. A ver, las cosas no son fáciles, esto lo asumimos todos. Algunos padres están indignados, bastantes, con razón. Hay mucha improvisación, sí. Los que tienen que empezar a pensar en la vuelta al cole a primeros de septiembre son los niños, no los políticos. Pero aquí se han cambiado los papeles. Han sido ellos los que han dicho en septiembre, ¿qué vamos a hacer con toda esta chavalada? Pues algo habrá que hacer. También te digo, hay una chica, ya no es niña, de 15 años en casa, y ha ido hoy al instituto y ha venido asombrada de lo bien organizado que estaba todo, por colores, limpiando continuamente. O sea, que hay de todo. Pero hay padres que están preocupados porque ven difícil la conciliación cuando pues un niño tenga que estar en casa en cuarentena. Hay colegios a los que les faltan profesores, hay gente preocupada.
Yo quiero que la niña tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Claro que sí. Y todo es entendible.
Y un colegio bien organizado, sobre todo en tiempos de coronavirus.
Pues sí. Todo esto es entendible, pero también vamos a decir que hay algunos papás con la mecha muy corta a los que no les hace falta nada para que les salte la vena padre coraje.
¡Por mi hija mato!
Ayer vi a dos en la tele, te lo voy a comentar.
¿Sí? Venga.
Sí, no he puesto los cortes porque me parecía un poquito... mejor lo comento yo. Uno está quejándose de que, bueno, claro, es que las aulas son las que hay en los colegios, no pueden inventarlas. Y han dividido a los alumnos de clase, la mitad se quedan en la aula y la mitad se van al gimnasio. Uh-huh, y a su hijo le ha tocado el gimnasio.
Vaya, ¿y?
Y ha dicho que es discriminación.
Vaya,
porque uno es en el aula y su hijo en el gimnasio,
pues
que no tiene ventanas.
Lo habrán sorteado, digo yo.
Pues digo yo, o va a ser por apellidos, a lo mejor.
Puede ser.
Es que estamos en una cosa que se llama pandemia, ¿vale? Pues bueno, es lo que hay. Otro de Getafe se quejaba de que, bueno, no había empezado el colegio ayer, empezaba hoy, que habían contratado a profesores nuevos, que se incorporaban hoy y que no conocían de nada a sus hijos. Señor, son niños de 4 años. y él es un profesor, no un agente del MI5, no tiene que memorizar el perfil del crío. Se hace como toda la vida. Llega a clase el primer día, hola, soy Juan, vuestro profesor, ¿cómo os llamáis? Decidme el nombre y vuestra afición favorita.
Eso, ¿quiénes son vuestros padres? ¿A qué se dedican?
Eso,
esas
es,
cosas, ¿eh?
Eso
tardamos
es,
conversación.
O sea, no hace falta ir a conocer al niño, mañana voy a ser tu profesor. En fin, ¿sabes quién pone cordura en todo esto?
¿Quién?
Los niños.
Ya.
Los niños siempre dicen la verdad.
Es verdad, eso sí, sí, sí. O por sí. lo menos es un dicho de toda la vida.
No, no, es verdad. Los niños no se paran a pensar en las consecuencias de lo que van a decir. Son como Díaz Ayuso. Sueltan lo que piensan, van al grano. Cuando durante el confinamiento a los profesores se les fue la cabeza y chavales de 8 años tenían más deberes que si estuvieran en la universidad, fue una niña pequeña la que puso las cosas en su sitio.
No quiero más deberes, pues porque es que no me da la vida. Que no quiero, ya está.
Y ya está. Ya está,
déjame
clarísimo,
en paz.
Además.
Que quiero vivir.
Que ya está, exactamente, que no tengo vida. Si es que lo dice claramente, no me da la vida.
Es verdad. Bueno, pues ahora que hay padres haciendo un drama porque los niños no entienden que la mascarilla es importante y se la van a quitar, eso piensan ellos, y que cuando hablan estos padres, pues parece que más que llevar a sus hijos al cole los estén enviando al desembarco de Normandía, ha salido una niña en televisión y cuando le han preguntado si le molestaba llevar mascarilla, ha respondido esto.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
¡Hala! ¿Veis cómo la niña sí que lo ha entendido?
Es tan elemental, ¿verdad? Cuando lo dice así tan clarito,
claro,
ella.
Claro, es mejor eso que morirse. Pues claro que sí. Lo ha entendido muy bien. Lo ha entendido esta cría mucho mejor que los tontos del botellón y los negacionistas.
¡Corona, Timo!
Eso.
Lo que ya están en la diana de Juan Solo.
Totalmente. Lo que para mí viene a demostrar que el cerebro de estas personas no está a la altura del de una niña de 6 años. Creo que queda patente y obvio. Ya lo tiene mucho más claro. Pero bueno, hay noticias más allá de la vuelta al cole. No vamos a contarlo todo hoy porque si no hay más. Y se contarán otros días. Pero hoy, ahora voy a hablar de una noticia de las que más nos gustan. De gente que hace tonterías.
Y aquí tienes tú un buen caldo de cultivo habitualmente. Vamos, que no te faltan historias, ¿no?
Sí, porque como tonto que soy, me siento muy cercano a ellos también, ya lo digo yo, ¿eh?
La protagonista... Tú no eres tonto, hombre, tú no eres tonto.
Bueno...
¿Qué te ha dicho eso?
Por momento.
Que yo me entere.
Tengo mis momentos, como dice Han Solo a la princesa, tengo mis momentos. La protagonista es una mujer, la de esta noticia, es una mujer tailandesa y se llama Tamapa Supamas.
Ay, qué buen nombre.
Por eso lo he dicho. Porque este nombre suena a embajador de algún planeta de Star Wars. Tamapa Supamas, embajador de Narjuta, y dices, me lo creo. Tamapa Supamas es tailandesa y tiene un gato. Bueno, bien, hasta aquí bien, no tenemos nada. Tiene un gato con una infección de hongos en una patita.
Vaya, pobre.
Bueno, y Tamapa Supamas es de esas personas que creen en los remedios naturales, que para algunas cosas es verdad que son muy útiles, ¿no? Si tienes gases, pues te tomas una cosa, otra... Y entonces Tamapa Supamas pensó, ¿para qué me voy a gastar yo en llevar a mi gato a un veterinario si seguro que tengo algo por aquí en la cocina que me sirve? Y le aplicó al gatito en la pata infectada cúrcuma.
Anda, cúrcuma.
Una especie que se llama cúrcuma. No contenta con eso,
sí,
le aplicó cúrcuma por todo el cuerpo, porque dice, bueno, si le viene bien para la pata, pues así le protege todo el cuerpo. El resultado lo pueden comprobar nuestros oyentes en @latardecope, que hemos subido la foto del gatito de Tamapa Supamas. Es adorable y se ha quedado amarillo como Piolín. Pero no es así como...
No, no está muy contento el gato con su nuevo color de pelo, ¿eh?
No exagero, es amarillo.
Sí, amarillo, tal cual.
Amarillo canario.
Amarillo,
el gato
sí,
es adorable.
Como violín, como tú bien dices.
Como violín, sí, le pareció bien un lindo gatito, pues el gatito se lo ha comido. Motivos el gato tiene para estar enfadado, porque el color amarillo no se le quita por mucho que lo laven.
No hay manera, no sale.
No. No, 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 no.
Pero vamos a ver, entonces, no sé, yo no sabía esto. ¿La cúrcuma puede teñirte de esa manera?
Yo, mira, es que yo de especias no tengo ni idea, porque no cocino, Pilar. El que sí sabe de especias y mucho es Mario Sáez. Mario es cofundador de Sally Pepper, que es una tienda de especias que está en Madrid y es una de las más prestigiosas de toda España. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a empezar por saber qué es la cúrcuma. No sé si os parece, ¿no? Porque, venga, ¿qué es la cúrcuma?
Pues la cúrcuma es una raíz molida que se usa como colorante natural. Es de un sabor un poquito amargo y da un color amarillo, que es el típico que nosotros podemos conocer en los curries, el amarillo del curry, pues eso da la cúrcuma. Pero vamos, es algo que se lleva usando durante siglos en los países árabes.
Ah, o sea que el color del curry viene de la cúrcuma.
Exacto.
El pollo al curry es pollo con esta especia, que en realidad es la cúrcuma.
Con cúrcuma, vale. Y con otras especias, con jengibre, pimienta, cardamomo, vale. Exacto.
Vale, y ¿a la cúrcuma se le puede dar algún uso más, aparte de para hacer curry, para la comida?
Para comerlo, vamos.
Aparte del alimentario, ¿se puede hacer algo más?
Sí, aparte de para usarlo para cocina, pues tiene muchas propiedades. Es antiinfeccioso, antibacteriano. Ah. Digo propiedades que están probadas, no que sean... Que no
sí, no especulaciones, sí.
Exacto, contiene antioxidantes, es antiinflamatorio, estimula la circulación y la digestión, eso entre otros, porque tiene muchísimas.
Uh-huh. Sí, no, te iba a preguntar si también se utiliza como tinte, visto lo que ha pasado con el gato.
Eso es lo que os iba a decir, que sí, también lo que os decía, en los países árabes se lleva usando como condimento y como tinte durante siglos para teñir telas.
Ah, para teñir telas. Anda.
Exacto.
Ah,
claro. Entonces tiene lógica que el pelo del gato se quede amarillo y se vaya a quedar una temporada. Es normal que no se quite lavándolo, ¿no?
No, de hecho si te cae una manchita en la ropa, sobre todo si es negra, pues se te puede quedar. Sobre todo si lo mezclas con agua, si no lo limpias en seco, la puedes ahí liar un poco.
¿La puedes liar con la cúrcuma?
Sí, porque es que ya os digo que es muy colorante, es un amarillo natural pero colorante, entonces en una ropa clara a lo mejor no tienes ese problema, pero a nosotros en la tienda alguna bolsa se te rompe por estar manipulándolo, claro, se te rompe un kilo de cúrcuma y se lía.
Pero vamos, que si se lía con un kilo de cúrcuma tienes que ponerlo todo perdido, qué lío.
Y a esta señora además claro. Se lo ha dado con agua, claro, al gato, o sea, indeleble, ¿no? Como el rotulador.
Para toda la vida esto, es alucinante.
Claro,
oye,
dime, Pilar.
No, te iba a decir que yo no sabía que era tan peligroso trabajar en una tienda de especias. ¿Tenéis que tener cuidado con determinadas especias a la hora de manipularlas o qué?
Hombre, más que con las especias, hombre, la cúrcuma al fin y al cabo no te va a hacer ningún daño, ¿no? Porque, bueno, pues yo alguna camiseta tengo con un recuerdo de cúrcuma, alguna camiseta negra, pero no pasa nada. Con los chiles sí que tenemos que tener más cuidado, porque eso sí que son... O sea, tienes que manipularlo con cuidado, con guantes, con pinzas, y algunos pues incluso con mascarilla y con gafas, porque nosotros en la tienda tenemos algunos que son... Sí, tenemos algunos que son de los más picantes que hay en el mundo, entonces tienes que tener bastante cuidado.
Espera un momento, Mario, porque así lo dices como si... manipular chiles con gafas, con pinzas y con guantes. Dice, alguno de los más picantes del mundo. Como no entendemos, y por la regla es más difícil...
Y con mascarilla.
Y mascarilla. Vamos a hacernos una idea. O sea, dices, de los más picantes del mundo, ¿picantes como cuánto?
Para que os hagáis una idea, los chiles tienen una escala de picante, que se llama la escala Scoville. Eso mide las unidades de agua que se necesita, o sea, que necesita nuestro cuerpo para contrarrestar el picor que nos produce el chile. Entonces, pues una cayena de las nuestras, la cayena está pequeñita, la guindillita, eso pueden ser 50.000, 40.000, 50.000 unidades. Uh-huh. Nosotros tenemos en la tienda el Carolina Reaper, que llega a 2.200.000 unidades, que es el chile más picante que hay en el mundo recomendado para el consumo.
Bueno, lo que no sé es quién puede recomendar esto para el consumo, porque claro, algo que tú tienes que manipular con guantes, mascarilla, gafas, ¿quién se lo puede comer?
Bueno, es que... a lo mejor es un combustible nuclear.
Lo vendemos mucho, ¿eh?
¿Que
lo
sí?
vendemos mucho, está muy rico, sí, sí.
Oye, ¿y has dicho, perdón, has dicho el más picante recomendado para el consumo? ¿Es que los hay que no estén recomendados para el consumo?
Sí, hay uno que pica más todavía. O sea, si este os he dicho, el Carolina Reaper son 2.200.000, hay uno que casi llega a 2.500.000, que lo sacaron en Gales hace como 3 años, una cosa así. El Dragon's Breath se llama, aliento de dragón, pero ese es solo para industria farmacéutica.
Porque bueno,
el picante que lleva los chiles es anestésico, entonces eso es solo para cremas y para otras cosas.
Bueno,
Bueno, es alucinante.
Nos queda un montón de cosas por aprender de esto, Pilar.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Tenemos que bucear un día un poco más en el mundo de las especias y sobre todo de los chiles. Que
de los chiles.
Verdaderamente espectacular. En fin, Mario Sáez, gracias, ¿eh?, por contarlo. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Qué chao, pasada lo del chile, alucinante.
Bueno, tomarte ese chile.
Quita,
o sea,
quita. Además, si alguien lo habrá tenido que probar, incluso el otro, el que está prohibido para el consumo, ¿no?
Pero si una guindilla son 50.000 y estos son 2.220.000.
No, me cabe en la cabeza, no me cabe.
Tampoco, ni en la boca.